Es que regularmente no hablo de esto, pero necesito presentarme. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Bueno, mi nombre es David Cano, mucho gusto. Conocí a Jesucristo más o menos a los 19 años de edad. Desde entonces soy cristiano, sigo a Jesucristo. Yo no fumaba, no era así como problemas con el alcohol. Sí, fue una persona bien portada. Era un ejemplo para muchas personas, para mis amigos. Trabajaba con mi papá desde la preparatoria y Dios me llamó a servirlo a los 19 años de edad. A partir de ahí pasó un proceso de 10 años, de 11 años. En el 2001 comenzamos esta iglesia. Entonces, fueron 11 años de preparación para ser pastor. Arrancamos en el 2001 la plantación de esta iglesia. 2 años antes le ayudé a otro pastor en la plantación de otra iglesia. Entonces no tengo 24 años de pastor, tengo en realidad 26 años de pastor. Tengo 34 años como cristiano. Estoy casado desde hace 30 años, con mi esposa Perla. Ponte de pie, mija, para que te conozcan quien no te conoce. Miren, ¿quieres saludarla? Miren qué hermosura. Mi esposa y yo plantamos esta congregación en la sala donde vivíamos, no digo su casa porque no era ni nuestra casa. Y mientras plantábamos esta iglesia, nosotros venimos de un contexto de cristianismo donde Dios nos bendijo, conocimos a Jesús, servimos allí en la iglesia de jóvenes, todo muy padre. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que no nos enseñaron cómo tratar con nuestro temperamento, nuestro carácter. Nunca tratamos con nuestro carácter como debe ser. Y eso nos fue trayendo poco a poco culpabilidad porque decíamos, ¿por qué si servimos a Dios seguimos teniendo dificultades tú y yo? Entonces Dios nos llamó a plantar una iglesia que se enfocara en transformar el carácter. Con el tiempo nos dimos cuenta que toda iglesia debe estar enfocada en eso. Solo que casi no se entra ese tema porque no es algo, ¿cómo diríamos? No es algo muy atractivo para toda la gente. De hecho, mucha gente que siguió a Jesús, cuando Jesús les dijo, quédense orando en Jerusalén, si lo siguieron, si hizo un milagro con 5,000 personas, ¿sí? 5,000 personas, eran hombres nada más, se calcula que eran más de 10,000 personas, contando mujeres, jóvenes y niños. Imagínense, entonces, cuando Jesús les dijo, después de que resucitó, estaban orando allí en el aposento, en una casa, en un lugar, y Jesús les dijo, quédense ahí. Eran 120 personas orando. Mismo Jesús pudiera preguntar, ¿qué pasó con las multitudes que me seguían? ¿Qué pasó con toda la gente que me siguió? De eso vamos a hablar hoy. Bueno, tengo dos hijas, una de ellas es Priscila, no sé dónde está Priscila. Allá está atrás, Priscila, es la que cantó acá con el panderito. Ella es mi hija menor y mi hija Lisbeth, si no la conoce, ella vive en Dallas por ahorita. Las dos sirven a Dios. Dice la Biblia que un pastor necesita tener hijos que sirvan a Dios. Dice que si sus hijos no sirven a Dios, están rebeldes, etcétera, etcétera, esa persona no puede pastorear. ¿Sí me explico? O sea, es un requisito que sepa gobernar bien su familia. Lo menciono no por arrogancia o sacando mis credenciales, pero eso es bien importante. Entonces, una persona puede ser pastor sí o no, dependiendo cómo están sus hijos. Si uno de sus hijos o sus hijos no están sirviendo a Dios y hacen cosas que no están bien, etcétera, etcétera, esa persona no puede pastorear. Lo dice la Biblia, yo no. ¿Sí? Ahora, aquí mismo hay mucha familia de parte de mi esposa y familia mía. Entonces, ¿qué tan difícil es predicarle a su familia? ¿Qué tan difícil es hablarle de Jesús a su familia? Y luego, ¿qué tan difícil es pastorear a su familia? Es bien complejo. Por favor, pónganse de pie las personas que son familiares de mi esposa o mías. Pónganse de pie en este momento ahí donde están. No les dé pena, no se chiven. Pónganse de pie, por favor. Mire qué bonito grupo. De un aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos. Estudié en dos diferentes seminarios y tengo más de 24 años pastoreando la iglesia. Por 5 años, mi esposa y yo fuimos como algo así como brazos derechos de nuestro pastor Julián Ibarra. Yo era el líder de hombres y mi esposa era la líder de escuela dominical. Tiene un nombre muy suave, se me olvida. Superintendente de escuela dominical. Hasta la fecha he predicado más de 1,500 sermones de domingo. 1,500 predicaciones hasta ahorita. Tengo más de 5,000 horas de consejería bíblica. Y hemos formado un grupo de liderazgo que se llama En Sus Manos. Esas personas son las personas como más comprometidas en la iglesia. No son perfectos, pero son personas que ya conocen más la visión, lo que estamos haciendo. Pónganse de pie, por favor, ahí en su lugar, las personas de En Sus Manos. Así, muy diligentes, por favor, no les dé pena, pónganse de pie. Ese grupo es el grupo En Sus Manos. Es más, pásense acá al frente, por favor, así muy diligentemente. Estoy hablando en serio. Vénganse, pónganse aquí, miren, enfrente, para que los vean, los ubiquen y los chequen. Así bien rapidito, bien diligentes. Algunos están apenados porque, ay, pastor, traje, me vine así nomás. Muy bien, este es el grupo de En Sus Manos, así. Prácticamente ellos llevan toda el trabajo, la carga, la dinámica de la iglesia. Con ellos tenemos dos reuniones al mes. Mi anhelo es que usted sea parte de este grupo. Cuando pase por los cursos del diamante, mi anhelo es que usted sea parte de este grupo. Entonces, este es el equipo En Sus Manos, ¿sí? Con ellos puede ver dudas que tenga de la iglesia, consejería, cosas así. Repito, no son perfectos, pero ellos son personas enseñables, es lo que estoy tratando de decir. Amén. Ahora voy a pedir que pasen a sus lugares, espero que se queden aquí las que son parte del grupo de anfitriones. ¿Sí? Damos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Si se puede cerrar el grupo, si se pueden juntar, por favor. Y este es el grupo de anfitriones. Ellos hoy nos van a invitar la cena. Este grupo de anfitriones es un grupo que con ellos me reúno también dos veces al mes, aparte de En Sus Manos, ellos están en este grupo. Ellos, con ellos hablo ya temas de carácter pastoral. Hace tres domingos, estoy bien, hicimos un entrenamiento saliendo de aquí, o cuatro domingos, nos fuimos a la casa de su servidor, y ahí estuvimos desde las, ¿qué? 4 hasta las 9 de la noche, 9:30 más o menos. O sea, fueron 5 horas prácticamente, o casi 5 horas de puro entrenamiento, pastoral, consejería y todo eso. Entonces, ellos típicamente los va a ver al frente de un grupo vida, al frente de los jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos? Pues este es el grupo de que le llamamos anfitriones, ¿sale? Muy bien, ¿pueden pasar? Un aplauso a Dios por la vida de ellos. Y bueno, mi esposa y yo pastoreamos juntos, es decir, lo que hacemos en la iglesia no lo hago yo solo. En realidad, paso mucho tiempo hablando con mi esposa, organizando, programando, aclarando dudas, viendo qué vamos a hacer, estructurando, platicando. Ella es mi amiga, mi consejera, mi compañera de ministerio. Entonces, no estoy pastoreando yo solo la iglesia, lo hacemos juntos. ¿Me estoy explicando? Yo le agradezco mucho a Dios por la vida de mi esposa, porque muchos pastores, su lucha es que su esposa tiene un carácter especial. O sea, muchos pastores me han dicho, es que mi esposa batalla para relacionarse con la gente. Mi esposa de repente te saluda y de repente no. Tener una esposa que es voluble en ese sentido es muy complicado para una iglesia. Tener una esposa que no saluda y de repente sigo que te salude y ni te voltea a ver. Me ha tocado conocer esposas de pastores así. ¡Qué bendición! Que no tenemos eso en mi esposa, y que ella tiene un corazón pastoral muy hermoso. Ella me ayuda a orar siempre por la iglesia, ella siempre está orando, siempre estamos orando, pero ella tiene un corazón muy hermoso pastoralmente hablando, y quien más conoce la visión de la iglesia, lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, es mi esposa. Nadie la conoce tan claro como ella, porque esto lo plantamos juntos. Mientras íbamos entendiendo la visión que Dios quería que hiciéramos, que cuando digo visión no me refiero a una revelación especial que recibí, no, está en la Biblia todo. Pero nos dimos cuenta que crecimos, mi esposa y yo, en un cristianismo que nos ayudó mucho, fue como el arranque, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había cosas que practicábamos que no estaban correctas y no nos dábamos cuenta que eran incorrectas. ¿Me estás siguiendo? Hemos participado en más de 15 congresos para pastores. Estoy hablando de congresos de 4, 5, 7 días seguidos, 8 horas al día. He recibido más de 600 horas de entrenamiento en liderazgo después de graduarme de 2 seminarios. O sea, estudié 2 carreras teológicas, por así decirlo. Me gradué de las 2. He escrito más de 2,500 devocionales para la iglesia. He dado más de 4,000 o 5,000 horas de puro discipulado a diferentes personas. El resultado son estos grupos. Tengo, he tenido más o menos unos más de 100 retiros organizados y reuniones especiales tanto para hombres, mujeres, jóvenes. En fin, me he preparado mucho para poder ser lo que Dios me llamó a ser. Para eso yo me he preparado. Porque fue tanto lo que Dios cambió en mi vida que yo decidí. Él me llamó, pero yo decidí decir, sí, me costó trabajo, pero yo decidí entregarle todo mi corazón, toda mi vida, y me di cuenta que yo tenía un llamado de Dios. ¿Por qué lo tengo? No sé. Pero no me llamó Dios por ser bonito, no me llamó por ser una persona ejemplar, no, Dios no me llamó por eso. De hecho, la Biblia dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, así es que encabezo esa lista acá. Yo me he preparado entonces mucho para esto, pero mucha atención a lo que voy a decir. Yo me he fijado en algo, que la iglesia, o sea, yo me preparé para la iglesia, pero luego me di cuenta que la iglesia no está preparada para el pastor. ¿Me estoy explicando? O sea, somos una iglesia preparada para la sociedad, para la gente que quiera venir a buscar a Dios, pero mucha gente que llega no está preparada para lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, es importante este tema y el próximo domingo antes de entrar a la serie. ¿Se fijó que cambiamos la fecha de inicio de la serie? Ok, lo recorrimos una semana precisamente por la importancia de explicar eso. Siempre en año, entrando el año, hacemos esto. Entonces, en los cursos del Diamante enseñamos qué es lo que somos y a dónde vamos como iglesia. De hecho, hay personas que han tomado el curso número 1 hasta 3 veces. Porque, o cuando alguien ya después de tiempo medio se desconecta de Dios, etcétera, yo les recomiendo, vuelve a tomar los cursos. Hay varias personas que los acaban de tomar nuevamente. Entonces, yo me he fijado que yo me preparo para la iglesia, pero la iglesia no necesariamente está preparada para trabajar conmigo como pastor. Por eso es tan importante hablar qué dice la Biblia al respecto. Y hay un texto que vamos a ver. Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo ahí donde está. Es el libro de Hebreos. Y como traigo tantos versículos hoy, nomás es el único que vamos a buscar en la Biblia. Los demás los vamos a poner en la pantalla. También esto lo voy a poner ahorita en la pantalla, pero Hebreos capítulo 13, versículo 17. Con esto quiero empezar. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Están muy serios? ¿Están bien? ¿Sí? Muy bien. Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vea lo que dice la Biblia. Esto está interesante. Y puede ser raro que lo diga yo, pero si no lo digo, ¿quién lo va a decir? Tengo que enseñar lo que dice Dios, ¿no? Dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Así dice Dios. Dice, y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, aquí especifica Dios cuál es la tarea mía y de mi esposa. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ahí me quiero detener. O sea, está bonito, es bonito que Dios te llame, que Dios te use, etcétera. Pero usted lo que ve cuando yo hablo un domingo, cuando es la alabanza, cuando así, usted ve lo más bonito, como cuando alguien gana la Serie Mundial de Béisbol o el Supertazón. Eso es lo bonito, pero detrás de eso hay mucha lucha, mucha confrontación, mucho trabajo. Prácticamente en estos 20 y tantos años Dios nos quebró a mi esposa y a mí. En lo personal Dios me quebró, me volvió a hacer, me volvió a quebrar, y ahorita me está quebrando en otra área de mi vida. O sea, ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas un día. Entonces, lo que hacemos en la iglesia, algunas personas recomiendan hacer algunas cosas. Pastor, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? Está bien, son sugerencias y es bueno, ¿sí? Si a usted se le ocurre una idea, una sugerencia o algo, hágamela saber. Pero no se sienta mal si no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuentas finalmente. ¿Sí me explico? O sea, yo un día, híjole, no sé cómo va a ser, un día no sé si ustedes van a estar presentes, si morimos todos, o sea, por la edad y todo, si morimos, no sé si va a ser así como que, a ver, el arca, David, pase, me va a decir un ángel, pase. Imagínate entrar, si la película del Mago de Oz, cuando entra a ver al Mago de Oz, da miedo, imagínate ir a ver al Creador del Universo, a Dios, y darle cuentas por lo que yo hice, por todo lo que hablé, por todo lo que enseñé, por todo lo que hice. Yo voy a darle cuentas a Dios, usted no, yo sí. Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque a veces la gente sugiere cosas, le digo, no, ah, pues que el pastor no me hizo caso. Es que yo escucho principalmente a Dios. Sí necesito ideas, pero necesito escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, esta semana me la he pasado orando por la iglesia, he estado orando por usted. Usted si vino hoy por primera vez, estuve orando por usted toda esta semana. Estuve orando por muchos de ustedes, estuve orando por Isaac, por ejemplo, estuve orando por Baldo, estuve orando por cada uno de ustedes. Pero estuve orando por ti, hijo, se me olvidó tu nombre, pero vienes del paso. Dime tu nombre, no seas mala. Hugo, sí, estuve orando por Hugo. Me mandaste solicitud, ¿verdad? Sí, estuve orando por Hugo. No me acordé de tu nombre, Hugo, pero dije, Señor, pero él hizo el compromiso de venir del paso. O sea, wow, gracias, Señor. Enseña a Hugo quién eres. Estuve orando por cada uno de ustedes esta semana, mi esposa también. Mientras estoy orando, yo le pregunto a Dios, dime qué quieres que hagamos. Así es que cada serie que viene es una serie por la que yo estoy orando. Nuestro trabajo es pelearnos con el diablo, pelearnos con el mundo y pelearnos con su yo, para que vengan a Dios. A veces tenemos batallas buenas y ganamos. También tenemos heridos y tenemos retrocesos en algunas personas y nos duele hasta el alma. Pero así es. Entonces, le vamos a rendir cuentas a Dios. Yo le voy a rendir cuentas a Dios, ni siquiera a mi esposa. Yo le voy a rendir cuentas a Dios. Por eso, ore por mí, por favor. Amén. Luego dice enseguida, aquí da una indicación, o sea, esto de hecho es una indicación para la congregación, si se fija. Porque hay muchas indicaciones para el pastor en toda la Biblia. Habla de integridad. Dios me dijo una vez, así en la Biblia me dijo, si tú dañas un día a uno de mis hijos, si tú los dañas por tu mal ejemplo, porque hablas cosas que no son bíblicas, si tú los lastimas, los insultas, si tú los haces tropezar, no porque les diga la verdad, ¿eh? Hay gente que tropieza porque se le dice la verdad, eso es otra cosa. Dice, mejor te fuera amarrarte una piedra de molino al cuello y arrojarte al mar. Así ejecutaban a los prisioneros en la antigua Roma. Y eso también se lo dice a toda persona que está aquí sentada. Entonces, hay muchos textos que aplican para el pastor, durísimos. Pero aquí está hablando a la iglesia, dice, denles motivos, ¿me está siguiendo? Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. O sea, mucha gente dice, ser pastor es difícil porque la gente no entiende lo que se está haciendo. Y a veces platicamos cosas que no son correctas. Y en ese proceso hay gente que sale confundida, lastimada, etc. Pero es muy importante poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Dice, esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, si usted hace esto, si usted practica este texto, me va a ayudar mucho. Pero si usted piensa distinto, si usted hace cosas que son diferentes a lo que estamos haciendo, a usted es a quien no le va a beneficiar y a mí me va a llevar a hacer las cosas con dolor, así dice la escritura. Entonces es importante este tema, ¿me está siguiendo? Muy bien, entonces, ¿cuál es la visión de la iglesia? O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Léalo conmigo, restaurar corazones, conmigo, todo el mundo, restaurar corazones, sanar familias, y cambiar historias. No lo quise poner así como somos una organización dedicada a Dios, bla, bla. No lo quise poner así. Lo resumí en tres. Entonces nos dedicamos a restaurar corazones usando la Biblia, usando los principios que Dios enseña, apoyados obviamente por el poder del Espíritu Santo, es lo que Dios enseña, restaurar corazón. ¿Quién no necesita que su corazón sea restaurado? Todo mundo necesitamos eso, inclusive una vez que es restaurado, cuando usted limpia una cocina, hay que sacar la basura cada día. Aún cuando ya estás en Cristo, hay que sacar basura porque se va acumulando. Por eso es tan importante ir a Dios a diario, ¿ok? Entonces, restaurar corazón. Una vez que se restaura un corazón, ahora, ¿cómo se restaura un corazón? Típicamente es, ahorita el grupo de En Sus Manos que vieron, creo que prácticamente la mayoría, tal vez no todos, pero la gran mayoría de ellos, yo puedo decir que son personas corregibles o enseñables. Eso es lo más complicado. Cuando usted ya es una persona enseñable, una persona que, por ejemplo, yo a ellos les puedo decir, no se diga a los de anfitriones, yo les puedo decir, oye, mira, esto y esto, ah, sí, gracias, sí, cierto, eso me ayuda mucho. Perdón, me equivoqué en esto, o sea, no batallo para decirles algo que, donde se equivocaron. Pero cuando ellos recién llegaron a la iglesia, ni podía dirigirme a ellos, porque se iban a enojar. Así. No todos, pero muchos de ellos se iban a enojar conmigo. ¿Por qué? Porque no somos enseñables. Entonces, lo más importante en la iglesia es aprender a ser enseñable. ¿Por qué? Jesús dijo, ¿quieren ir al reino de los cielos? Tienen que aprender, tienen primero que arrepentirse. O sea, y arrepentirse está en un presente continuo. Es decir, te arrepientes y eres salvo, pero tu vida es, a partir de ahí, es reconocer cuando estás equivocado. Entonces, eso es bien importante. Una vez que esa persona ya es enseñable, corregible, esa persona entonces empieza a ser un instrumento para sanar su familia y para ayudar a otras personas. ¿Cómo sabes que Dios está bendiciendo a una persona? Cuando platicas con esa persona y sales edificado, construido, no sales con dudas y frustrado, sales contento porque ves que esa persona está siguiendo a Jesucristo. Y luego eso va a producir automáticamente que una historia, digamos que, yo me he fijado que la gente que no cambió en su vida, con el tiempo su vida va bajando, bajando, cayendo, y terminan muy mal, terminan solos, terminan frustrados. ¿Por qué? Porque no reconocieron muchas cosas y llegaron a la tercera edad muy mal. Ahora, a algunos les pasa de jóvenes eso, pero ¿cómo terminas bien tu vida? Siendo corregible, siendo enseñable. Entonces, Dios, si vas escribiendo una historia mal, digamos, esta gráfica hacia abajo, si aquí conoces a Jesucristo, llegas y usted me deja ayudarle y restaurarle, a llevarle a través de un proceso que lleva tiempo, pero si usted entra a ese proceso, Dios va a restaurar su vida. Si usted me deja pastorearle, porque no todo mundo se deja pastorear. No todo mundo, yo no soy pastor de todos acá. ¿Por qué? Porque hay gente que solo viene y me escucha, pero no me permite pastorearle. Entonces, esa es una decisión que yo respeto y entiendo. Pero las personas que me han permitido, que ya conociéndome, por eso hablé de algunas cosas que hemos hecho, quién somos, porque ¿cómo vas a tener la confianza con una persona para que te guíe espiritualmente? Ahora, yo no soy quien salva, es Jesucristo, pero yo soy un pastor, yo soy como una bocina, soy como un perrito ovejero, así siempre me he descrito yo, soy como un perrito ovejero, por algo me ha pedido Cano. Había una comida para perrito que era Cano antes. Yo me declaro a mí mismo como un perrito ovejero. ¿Ha visto los perritos ovejeros? Busca en YouTube y está el pastor principal y trae un perrito ovejero por ahí y andan las ovejas. Y el pastor nomás dice, no sé chiflar. Un chiflido así fuerte, Raúl, si me ayudas. Entonces le habla al perrito ovejero. Y llega el perrito y van unas ovejas para este lado cuando tienen que ir para el otro lado derecho. Y llega el perrito, pero sale hecho la mocha. ¿You know hecho la mocha? No tengo idea qué es eso. Hecho la mocha, o sea, no sé qué es hecho la mocha, pero todos lo entendemos, creo. ¿Sí lo entiendes, Hugo? ¿No? ¿Hecho la mocha, entiendes? Ok, muy apurado. Very fast and furious, mijo. Entonces, van las ovejas para allá y el perrito llega y se les pone y enfrente y ya las jala para acá. Y anda el perrito atrás esperando la señal del pastor. Así me describo yo. O sea, yo no soy el buen pastor es Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Pero yo soy alguien que Dios llamó, no sé por qué, repito, pero me enseñó a amar a la iglesia. Yo les amo entrañablemente. Les amo entrañablemente, les amamos entrañablemente, mi esposa y yo. Nos duele mucho escuchar una noticia de que alguien decidió retroceder, de que alguien hizo esto, alguien hizo aquello. En realidad, con el tiempo me he dado cuenta cuán doloroso es pastorear. Yo no sabía qué tan doloroso era, yo veía el lado bueno, pero es bien doloroso recibir noticias cuando alguien retrocede, cuando alguien se desanima, alguien se enferma. Es bien doloroso, pero esa es nuestra función. Entonces, nuestro trabajo, nuestro llamado, más que un trabajo, porque dice la Biblia que el asalariado no da su vida por las ovejas, o sea, el asalariado no va más allá. No, por muchos años nosotros no recibíamos un sueldo de acá, era solamente alguna ayuda. Por muchos años nunca la iglesia pudo darnos ni un aguinaldo, ni prestaciones, nada. Hasta la fecha no tengo así como las prestaciones del mundo. Pero la iglesia hace su esfuerzo en apoyarnos. La Biblia enseña eso, que el pastor puede recibir una ayuda porque está totalmente dedicado a la iglesia. Por ejemplo, ¿alguien trabaja en maquilador aquí? Muy bien, las personas que trabajan, por ejemplo, Eric, trabaja en maquiladora o Leo. Cada vez que usted compra hablando de Leo, cada vez que usted compra un motor, un aire acondicionado, usted le está pagando el salario a Leo, ¿sabía eso? O sea, Leo está trabajando en una maquiladora, de la cual yo soy proveedor, yo tengo también mi trabajo, tengo un taller de proveo, maquinaria, metal mecánica, torno, fresadora, todos esos trabajos. Y justo Leo trabaja en una fábrica donde yo ahí soy proveedor. Entonces, porque aparte de pastor, yo tengo también un trabajo como usted. Tenemos una empresa, mi esposa y yo. Entonces, cada vez que compramos un aire evaporativo, trae un motor. Entonces, al comprarlo, hacemos que Leo reciba un salario. Entonces, usted puede ir con Leo y decirle, yo te estoy pagando, ¿eh? Porque si todo el mundo dejara de comprar esos motores, esa fábrica desaparece. El esposo de Aide, David, por ejemplo, Aide es prima de Perla. Levanta tu mano, Aide, para que te ubiquen. Ella es Aide. El esposo de Aide trabajaba para la industria en el área automotriz. Cada vez que nosotros compramos un carro, de alguna manera le estamos pagando al esposo de Aide. Y así, cada vez que usted va a una escuela, cada vez que manda a sus hijos a la escuela, o cada vez que usted recibe un cheque y ya le quitan un impuesto, usted está sosteniendo a maestros, doctores de la federación. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, nunca ha sido nuestro punto lucrar con la fe o con la iglesia. Siempre hemos sido bien íntegros. Yo no cuento el dinero en esta iglesia. Yo no sé quién diezma y quién ofrenda. Yo no sé nada de eso. Ni siquiera las promesas de renta las conozco. Por orden mía, o sea, yo nunca he decidido preguntar nada de eso. Entonces, ¿cómo hacemos esta visión? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo hacemos esta visión? Aquí pasamos a lo que es la misión, es decir, ¿cómo lo hacemos? O sea, eso es lo que queremos hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Aquí viene. ¿Lo lee conmigo? La primera parte, hasta familia. Alcanzar personas, más fuerte conmigo, alcanzar personas para Cristo con la meta de hacerlos miembros de su familia. Esa es la primera parte, alcanzar a personas. Algunas personas me han dicho, oiga, debiéramos de crecer más, ¿no? Porque somos una iglesia. Mira, está muy fácil traer gente a la iglesia porque somos bien chidas. Ay, sí. Tratamos de que la gente se sienta bien. Nunca a una persona nueva le decimos, a ver tú, Andrés, ven, pasa, quiero orar por ti. O sea, no hacemos cosas así porque a la gente eso le da vergüenza. ¿Sí me explico? No tenemos un servicio que la gente no entienda, por ejemplo, que yo me quite un saco y lo aviente y la gente se caiga, cosas que se hacen a veces en las iglesias, que no hacemos eso porque no está en la Biblia. O si lo hizo Pedro en algún momento, no lo hizo con esa actitud que a veces se hace en algunos lugares. No pedimos ofrendas así como, a ver, ¿quién tiene un billete de $100 para bendecirlo? O sea, no hacemos cosas así porque son cosas muy atroces, son cosas que no están en la Biblia. Somos una iglesia íntegra en ese sentido, ¿me está siguiendo? Entonces cuidamos enseñar lo que está en la Biblia nada más. No exaltamos a una persona, hacemos que la gente se sienta bienvenida, y el mensaje que se da es un mensaje claro y específico. En Año Nuevo platicaba con una persona y me decía, me gustó mucho la enseñanza porque la entendí muy claro, me gustó mucho, se me hace que es lo que yo andaba buscando, me decía esta persona. Me felicitó y todo, pero la verdad es que siempre hemos predicado así, siempre he predicado así. Entonces, es una iglesia que es fácil traer gente, porque la iglesia la va a hacer sentir bien, es una enseñanza clara, y la estructura te permite entrar a los cursos, ir a un grupo vida donde son reuniones en casas para hombres y mujeres. O sea, hay un proceso de restauración bien marcado en la iglesia. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿por qué no crecemos como deberíamos? Muy sencillo. ¿A cuántas personas, nadie me conteste, a cuántas personas usted le ha hablado de Jesús en este año? O sea, no podemos decir que no crecemos si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso viene la serie de misión. ¿Sí? Entonces, antes de decir, es que debiéramos de crecer más, Señor, ayúdame a hablar más de ti. Necesitamos gente que empiece por su corazón. Segundo punto, conmigo, enseñándoles, juntos otra vez, enseñándoles a parecerse a Cristo en su vida diaria. ¿Sabía que aquí le vamos a enseñar cómo parecerse al carácter de Jesús en la vida diaria? Alguien puede decir, no, gracias, yo no quiero parecerme a Jesús. Ah, perfecto, pero es que Jesús vino justo a eso. Dios te salva para que te parezcas a Jesús. Ahorita se lo voy a explicar más adelante. Entonces, esa es, para eso está la iglesia, para enseñar. Imagínate un matrimonio donde los dos se parezcan a Jesús. La realidad es que o te pareces a Jesús o te pareces al diablo. Son las dos opciones. Cada vez hay más divorcios porque la gente se parece más al diablo y menos a Jesús. Entonces, conmigo, capacitándolos para servir a Dios. Tiempo fuera, me regreso al anterior. Enseñándoles a parecerse a Cristo en su vida diaria. O sea, no somos una iglesia enfocada. Yo me di cuenta junto con mi esposa que a la iglesia donde crecimos íbamos muy bien, íbamos avanzando, etcétera, etcétera. Pero cuando estábamos creciendo y avanzando y todo eso, nos dimos cuenta que en la iglesia teníamos una actitud de cristianos. De hecho, había una persona allí, un doctor, que decía, se llamaba Luis García, él decía, es que el estacionamiento de la iglesia es el lugar más santo sobre la ciudad. Yo decía, ¿por qué? Dice, porque pueden venir peleando en el carro, el matrimonio, van peleando en el carro y nomás entran al estacionamiento y algo pasa. Algo pasa. Pastor, Dios le bendiga. Aleluya, Cristo viene. O sea, cambia todo en cuanto entras al estacionamiento. Eso se le llama actuar. Eso se le llama doble cara. Entonces, por eso se enfatizó allí. Enseñamos a que se parecernos a Jesús en la vida cotidiana, no en la iglesia. En la iglesia es muy fácil decir amén, aleluya, te amo, Señor, arrodillarnos. No, pero ese no es el cristianismo que trajo Jesús. El cristianismo es que en la vida cotidiana usted aprende a vivir como Jesús, aprendes a hablar como Jesús. Cuando haces eso, la gente que te conoce no se va a aguantar las ganas y te va a preguntar, oye, tú estás portándote diferente, pues ¿qué estás haciendo? Allí es donde la gente empieza a detectar eso. Si nadie le dice algo así, algo anda mal. Si usted tiene mucho tiempo como cristiano y sabe mucha Biblia, pero nadie lo está siguiendo, nadie le dice, oye, me gusta mucho cómo vives. Quiere decir que algo está quebrado. Tal vez usted es cristiano dentro, como yo lo fui mucho tiempo, pero fuera como que algo pasa. De hecho, a veces salíamos de la iglesia, mi esposa y yo, y en el carro, tan pronto nos subíamos al carro y salíamos del lugar santo, del estacionamiento, empezábamos a discutir si tacos o pizza. O sea, pero eran discusiones a veces que decía, pues si ahorita yo estaba con las manos levantadas y llorando, ¿qué pasó? Entonces, por eso se enfatiza en la vida diaria, ¿sí? Entonces, la visión de esta iglesia no es fácil de entender. Necesita pasar por los cursos para entender a dónde Dios le quiere llevar. Lo peor que puede decir es, yo ya conozco Biblia. Eso es lo peor que puede decir. Jesús vino a hablarle a los que conocían la ley, a los que escribieron la ley, a los levitas, a los sacerdotes de esa época. Nicodemo, que era un gran maestro en Israel, va en la noche y le pregunta a Jesús cosas que no entendía. O sea, conocer la Biblia no es nada, el diablo la conoce muy bien. El énfasis es practicarla. ¿Qué tanto de la Biblia practicas? Escuche bien, aquí enseñamos eso, entonces ahí le vamos a llevar. Si usted no ha podido practicar el perdón, por ejemplo, aquí le vamos a enseñar cómo hacerlo. A eso nos dedicamos, a eso me llamó Dios. Dios me llamó a restaurar, yo soy un restaurador por excelencia. Yo no restauro, pero Dios me llamó a eso. Somos una iglesia de restauración. ¿Sí me explico? Entonces, dice, ayudarlos a alcanzar la misión, bueno, capacitándolos para servir a Dios y ayudándolos a alcanzar la misión para la que fueron creados. Tú fuiste creado para una misión en la tierra. Mientras no entienda esa misión a la que Dios le llamó, va a tratar de llenarse de fama, de placer, de dinero, de compras, de carrera, de status quo, de lo que usted guste y mande, autosatisfacción de algo. Quiero tomar fotos para sentirme bien, quiero ir a buscar los pájaros por todo Estados Unidos. O sea, quiero hacer mil cosas, porque estás buscando llenar tu vacío de algo. Pero fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Mientras no entienda esa verdad, toda su vida va a estar enfocada en tratar de llenar un vacío que nada lo va a llenar. Fue ese vacío dado por Dios para llenarlo. Eso es la misión que Dios tiene para ti. Amén. Y así glorificar a Dios en el proceso. Entonces, yo me he dedicado de hecho a investigar y estudiar la iglesia de Dios por ya más de 28 años. Tengo 28 años estudiando, analizando, preguntando, en oración, en estudio, en predicaciones. Yo escucho por lo menos 4 o 5 predicaciones a la semana de diferentes pastores del mundo, de diferentes iglesias, en diferentes idiomas, francés, alemán, diferentes idiomas. Y me hago algunas preguntas importantes. Sígame. ¿Por qué muchos que se dicen cristianos tienen actitudes incorrectas según la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas que se dicen cristianos tienen actitudes que no van de acuerdo a lo que Dios enseña? ¿Quiénes? Otra pregunta. ¿Quiénes son genuinamente cristianos? ¿Por qué Jesús habló mucho del trigo y la cizaña? ¿Por qué habló de cabras y ovejas? ¿Por qué dijo que un día cuando iba a venir va a separar las cabras de las ovejas y va a separar el trigo de la cizaña? ¿Por qué dijo eso? Es importante hablar esto porque de esto depende su vida eterna. Usted puede decir, ah, no, ya soy salvo. Sí, pero tal vez fue salvo hace tiempo, pero la forma en la que está viviendo no demuestra que usted fue salvo. Entonces dice Santiago, dice la Biblia en Santiago, si tienes fe, entonces demuéstralo por tus obras. Entonces, otra pregunta que me he hecho es, ¿cuál es el problema del cristianismo actual en el mundo? O sea, ¿cuál es el problema del cristianismo actual en el mundo? Hay muchos problemas, pero básicamente, escucha bien esto que voy a decir. El cristianismo actual no es un cristianismo como el que Jesús vino a enseñar. Es un cristianismo muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué enfatizamos mucho los cursos? Porque el cristianismo que se vive ahorita es un cristianismo diferente al que vino a enseñar Jesucristo. Levante la mano, déjeme terminar esto. Levante la mano quien conoce a una persona que se dice cristiano o cristiana, pero por su forma de ser no da testimonio de que es cristiano. ¿Quién ha conocido o conoce a alguien así? Levante su mano, sinceramente. Okay. Es mucha la gente que se dice cristiana. No, pues no. Una persona cuando pregunté una vez esto, le digo, ok, es que levantó las dos manos. Dice, es que conozco gente, pero también yo. Entonces, ese es el fracaso del cristianismo hoy en día. Lo que hizo que la iglesia creciera mucho a principios de siglo es que la gente se parecía a Jesús. No solamente tenía un culto con mucha algarabía, brincos y luces y todo eso, un mover del Espíritu Santo. No nada más había eso, había una transformación. El imperio romano, muchos de sus centuriones se convirtieron a Jesús persiguiendo a los discípulos, persiguiendo a los cristianos. Y no entendían por qué. Ayer vi una escena, la voy a pasar pronto, acá en la serie que viene, estoy preparando la serie que viene. Y vi una escena donde están en el circo romano y es impresionante haber entrado como alguien a quien van a entregar a los leones. Debe haber sido horrible eso, pero empezaron a cantar esas personas. Y todo el Coliseo, me tocó estar en el Coliseo, por cierto, todo el Coliseo enmudeció y estaban oyendo cantar a esos cristianos. Yo me preguntaba ayer, ¿qué pasó en ellos que estuvieron dispuestos a dar su vida? ¿Qué pasó? Entonces, Dios nos llamó a volver a la esencia, tratar de volver, porque no lo hemos logrado, tratar de volver, somos un intento, eso es lo que somos. Así que si alguien me dice, pastor, usted no es un, no pastor, una iglesia que regresó a la base bíblica, usted es solo un intento, es correcto, solo somos un intento, porque no lo hemos logrado como debe ser, nos falta mucho, por eso necesitamos ayuda. Entonces, si alguien sabe que tenemos áreas débiles en la iglesia, ese soy yo. Si alguien sabe que necesitamos mejorar en muchas cosas, ese soy yo. Pero necesitamos oración, necesitamos aplicarnos en lo que nos toca hacer a todos. No solamente decir, señalar los errores es lo más fácil. Necesitamos manos. Entonces, ¿por qué murieron? ¿Por qué entregaron sus vidas? Cuando una persona dice, yo me voy de la iglesia porque escuché un comentario que no me ayudó y se me hace triste que se hable eso y no me gusta, y se va. Criatura del Señor, ¿cuánto te falta para el cristianismo que estuvo dispuesto a dar su vida por Dios? Entonces, no es un cristianismo. Me voy porque no me saludó el pastor. Ay, cuando vas a Cinépolis no te saluda el gerente de Cinépolis. O sea, nunca te saluda y ahí vas otra vez. Hasta te tratan mal, me diste de caramelo y de queso con Doritos. Y te dieron malas palomitas y regresas al cine. ¿Por qué? No te alejas del cine por eso. ¿Sí me explico? Somos una iglesia que está regresando a la escritura preguntándose qué es el cristianismo. Entonces lo que hemos hecho es tomar literal. Hay muchas personas que me han dicho, es que yo tenía tantos años de cristiano en el curso que acabamos de terminar de misiones, los que graduaron, en los testimonios ellos dijeron cosas así. Yo tengo muchos años de cristiano o cristiana, y no me había dado cuenta de que no estoy viviendo la escritura. Dice, ¿cómo es posible que tenga más de 20 años de cristianismo? Y que hasta aquí me di cuenta que no había puesto en práctica algunas cosas, y que estoy empezando a cambiar. Ok, eso es lo que estamos haciendo como iglesia, porque Dios desde un principio me llamó a restaurar. Restaurar es volver al estado original que fue algo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por lo tanto, como pareja, mi esposa y yo, imagínense estarnos acomodando pareja, como papás, porque fueron nacieron nuestras hijas y todo, y aparte estar enseñando a la iglesia. Entonces, fuimos practicando lo que íbamos enseñando, y mientras fuimos creciendo como iglesia, Dios nos fue formando y restaurando como pareja también. Entonces, lo que enseñamos lo hemos vivido, no a la perfección, pero lo hemos ido aprendiendo y experimentando. Entonces, trate de hacer equipo conmigo porque esto es a donde vamos a ir. No dije que somos una iglesia sin errores, no estoy diciendo eso y sin fallas, pero estamos trabajando en las áreas débiles. A usted le toca entonces hacer equipo con nosotros para trabajar en esas áreas. El cristianismo se ha desvirtuado. Mire el problema básico que hay. Vea este texto. Es la carta de Gálatas, a los Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. ¿Cuál es el problema básico? Esta es una carta escrita a los cristianos de Galacia, de la iglesia ahí en Galacia. Dice, cuando ustedes siguen, ¿está conmigo? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la espiritual, ¿sí? ¿Los pecaminosos dicen amén? Dice, los resultados son más que claros. ¿Cuál es el resultado de seguir esa naturaleza? O sea, si usted, es que lo voy a quitar para que no lo lea, porque luego se distrae. Véame primero, o sea, vea lo que voy a decir. La pregunta es, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Cómo batallo con eso? Ok, aquí va. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, ya están, solo que los sigues. los resultados son más que claros. Aquí va. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, o sea, es una persona peleonera. Ahora, ¿qué es peleonera? Hostilidad es levantar la voz, es gritar, es criticar, etc. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Vea lo que dice la Escritura. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Esta es una carta escrita para cristianos. Digo porque muchos cristianos dicen, yo ya soy salvo. Si eres salvo, criatura, pero si esto lo estás viviendo es porque te ha faltado discipulado. Te ha faltado algo que se llama santificación. Ahorita voy a hablar más de eso. La palabra santificación, mucha gente se asusta con esa palabra. No, ¿quién va a poder ser santo? Sí se puede. Porque hemos malentendido la santificación o la integridad. Ahorita le voy a explicar. Ahora, ¿cuál es el contraste? Ahora, tiempo. Estoy mencionando esto y usted dice, no, pues estoy descalificado. Ok, es que de ahí me sacó Dios a mí. Si me descuido, voy a volver a eso. Si usted se descuida, va a volver a eso, porque eso está allí siempre. ¿Sí me explico? Vea el contraste. En cambio, ahí mismo en el Gálatas 5, verso 22 al 24. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo... ¿Quién lo produce? No está hablando aquí de los dones del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu Santo. O sea, este fruto lo produces por estar cerca de Dios. Otra vez. No lo produces por enfocarte en, a ver, voy a ser entonces paciente, amoroso, íntegro, a ver, sí se puede, vamos David, échale ganas. No funciona así. Te acercas a Dios, te acercas a Él y Él empieza a transformar tu corazón. Cuando te acercas a Él le dices, Señor, así estoy viviendo, así estoy funcionando, pero ayúdame por favor. Tienes claro tus errores, tienes claro las áreas débiles de tu vida. Esa persona es una persona de la cual Dios se agrada mucho. Porque estás reconociendo tus errores. Un cristiano que no reconoce sus errores, prácticamente es un fracaso general. No va a ir al cielo. Decir que ya soy cristiano y me bauticé, y que he servido a Dios, o predico, o lo que sea, que conozco la Biblia, eso no es cristianismo. Ir a Dios y que Él te vaya transformando, es el proceso en el que Dios quiere que usted esté. Ahora, no se asuste si usted dice, es que yo batallo para hacer eso. Claro, todos batallamos, pero aquí le vamos a enseñar cómo hacerlo. Si se puede, es un proceso. Dice, envidias, borracheras, fiestas, me regresé, ¿verdad? En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿es qué? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, esto lo produce, es un fruto natural. Un árbol no se esfuerza por dar fruto. Un niño no se esfuerza en crecer. Mamá, quiero crecer un centímetro. Un niño de 5 años, el niño pues solo que coma y duerma y va a crecer solo. Entonces, si usted ha estado tratando de generar paz, paciencia, amor, todo eso, está equivocadísimo. Eso no es vida cristiana. Eso lo produce el estar cerca del Espíritu de Dios. Y sale automático. Aquí le vamos a enseñar cómo. Viene una serie que, bueno, ahorita menciono eso. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. De eso se trata. Aquí enseñamos cómo. Y lo han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. ¿Sí me explico? Algunas personas me han preguntado, oiga, y aquí como que no hay mucho de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Si algo va a suceder en tu vida, es por el Espíritu Santo. No es aparte del Espíritu Santo. Entonces, el fruto es más importante que los dones. Los dones es fácil tenerlos porque son irrevocables. O sea, yo por ejemplo tengo el don de lenguas, así lo llama la Biblia, y de vez en cuando yo hablo en lenguas en público, es muy raro que lo haga, es muy raro. Pero yo oro en lenguas y eso yo no lo pedí, no es una categoría superior, no es... No, son dones que Dios da. Ahorita voy a hablar más de eso. Pero dice, ya que vivimos por el Espíritu, esa es la clave, vivir por el Espíritu. No necesitas tener el don de lenguas o don de sanidad para vivir por el Espíritu, eso es para todos. De hecho, cuando usted viene a Jesús, recibes automáticamente el Espíritu Santo. En Romanos 5 habla de eso, su Espíritu fue derramado sobre nosotros, teológica, bíblica y doctrinalmente. En cuanto recibes a Jesús, eres lleno del Espíritu Santo. Te falta buscar esa llenura diaria, ¿sí? Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Lee conmigo esa parte. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. De eso se trata, eso estamos haciendo acá. Dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Hay otro texto que dice, ¿lo leemos juntos? Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, eso es a lo que Dios nos llamó. Dice que aprendamos a vivir como hijos de Dios. Dice, imiten a Dios. No vas a ser Dios, pero imitar a Dios en su carácter, en su esencia. Cuando un esposo entiende esto, empieza a tratar a su esposa diferente. Cuando una mujer entiende esto, empieza a ser muy sensible a las cosas como ella habla y como dice. Porque el problema no es de los hombres y no es tampoco de las mujeres, es de los dos. Mire lo que dice, bueno, entonces le voy a compartir algunos tipos de cristianismo, bueno, no es cristianismo, pero algunas corrientes que se llama cristianismo, por ejemplo, está el cristianismo de la prosperidad. Eso ha venido a afectar mucho la esencia del cristianismo actual. Cristianismo de la prosperidad. ¿Ha oído de eso alguna vez? Levante la mano quien ha escuchado de eso. Cristianismo de la prosperidad. Es un cristianismo donde usted de repente ve programas en televisión o no sé, y la persona, el predicador está pidiendo dinero, muchos de ellos se llaman apóstoles, por cierto, y ellos están diciendo cosas como, ofrenda, da esto, ¿por qué no das tu carro? ¿Por qué no das aquello? ¿Das aquí? Y Dios te va a dar más. O sea, se está usando la fe para pedir cosas para que Dios te dé más. Es cierto que la Biblia dice que cuando siembras cosechas, y aquí lo hablamos porque así lo dice la Biblia, pero lo que hace el Evangelio de la prosperidad es lucrar con la fe en primer lugar, y segundo lugar es decirle a la gente que Dios quiere lo mejor para ti. Allá comenzó en los años 80, aquí en Juárez, por ejemplo, algunas iglesias, por cierto, algunas muy grandes, el tema básico era Dios quiere bendecirte porque eres hijo del Rey. Me tocó estar en un congreso específico donde oí del pastor principal o de varios pastores. Me tocó escuchar de primera mano temas así. El Espíritu Santo te va a llenar, pero te va a ayudar para que abras negocios, para que te prospere en esto. Porque la pobreza no es aceptable, tienes que tener abundancia porque Dios es abundante, a menos que estés enfermo. O sea, es un evangelio distorsionado totalmente y es un evangelio que no es bíblico. El enfoque es, soy hijo del Rey y luego puedo decretar, como soy hijo del Rey, fíjese muy bien, puedo decretar o declarar cosas. De repente escucho algunas personas así que dicen algo acá, pero yo no uso esa palabra porque viene de un contexto de decir, si soy hijo del Rey, soy príncipe o princesa de Dios. Yo no soy princesa, soy príncipe. Pero puedo entonces también sacar un decreto. Y yo decreto, una persona en la tele me tocó decir, y entonces decía un pastor, y mi hija vio un BMW, dijo, papá, ¿cómo ves? ¿Decreto? Decreta, hija. Decreto que este BMW es mío. Y a la semana mi hija traía ese mismo BMW, o sea, del mismo color y todo eso. Y todo el mundo que estaba ahí, en ese congreso de pastores, fue en Dallas. Sí, nomás que esa muchachita era CEO de una empresa, o sea, era la directora general. Ganaba más de $150,000 al año. Pues tenía con qué comprarlo. Y le escuchó eso. ¡Ándale! Ahí estaba la decreto. Perla usó esa doctrina conmigo. Ella decretaba. Ay, Paula, no empieces. Ella decretó que yo iba a ser su esposo y me daba siete vueltas como los de Jericó. O sea, Entonces, mucha gente dice, voy a decreto, declaro. Bueno, hasta en la tele ya entró esa jerga evangélica. Dicen, no, eso no va a llegar a mí, cancelo. O sea, de allí viene, hasta en la tele sacaron eso. No es más que metafísica, eso no es correcto, eso no es bíblico. Y lo tomaron de que lo que tú confiesas será hecho. Sí, pero está hablando de una persona que vive el evangelio a plenitud y no confiesas cosas. Decreto que esos tenis son míos, decreto que el iPhone nuevo es mío. Decreto, puras cosas egoístas, es tan absurdo. Entonces, no usamos las palabras como decreto que este matrimonio va a ser sano y va a ser... ¿Puedes decretarlo? Pero Jesús dijo que tienes que primero reconocer tus errores, ser humilde, aplicar la Biblia y entonces tu matrimonio va a ser restaurado. Mientras no seas paciente con tu esposa, mientras la trates como una sirvienta, por mucho que decretes, no va a pasar nada. Necesitas aplicar la Escritura. Yo choco mucho con esa frase, mejor no la use aquí en la iglesia. Declaro que... Una vez vi una calcomanía de una iglesia local que lanzó una campaña. Declaro que esta ciudad está sin violencia. Aquí no hay violencia, ni hay maldad, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es muy irresponsable decir algo así. Declárelo y decrételo cuando te asolas con Dios si quiere. Pero una persona, lo estaba viendo, fue en el 2011 cuando estaba la violencia a todo lo que da aquí. A las 8 de la noche se moría la ciudad. ¿Recuerda esa etapa? Entonces, en esa etapa esta persona tenía una calcomanía bien grande. Puedes decretar muchas cosas, pero no funciona si lo haces en el sentido de yo lo decreto y ya va a pasar. Es como si yo dijera, decreto que nos van a bajar la renta a la mitad. Decreto, necesitamos una minivan para el equipo de sonido. Decreto que nos va, ahorita va a estar la vena. ¿De qué color la quieren? Blanca. Blanca, ¿qué año? 2010, ahí está ya. O sea, se piensa que el cristianismo es como usar ese poder. Y eso a mucha gente la deslumbra, pero eso no es lo que te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es vivir como Jesús te enseña a vivir. Entonces, una iglesia así, pues claro que va a haber una fila de gente para entrar. Ven y te enseñaremos a decretar, a declarar. No, va a pasar esto y tu negocio va a ser próspero y esto y aquí y allá. Pues claro que mucha gente va a estar ahí, pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos buscan primero el reino de Dios? Eso no se da, ¿por qué? Entonces, un crecimiento así es muy fácil. Pero si usted lee el Evangelio de Juan, le recomiendo que lo lea esta semana. Haga de ese Evangelio su devocional esta semana. Lea 6 capítulos diarios, de veras, Evangelio de Juan. Y vea lo que Jesús hablaba con la gente. En los primeros 6 capítulos usted se va a dar cuenta que a Jesús lo odiaba la gente. Lo seguían porque les convenía, pero lo odiaban. En cuanto les decía lo que tenían que cambiar, lo odiaban. Entonces, ¿se imagina reunir a la gente y enseñarles, Dios te va a suplir todo lo que necesites? Dios te va a hacer cabeza y no vas a estar al final. Dios va a hacer de ti un sacerdocio, bla, bla, bla. Le explicas lo bueno, lo atractivo, lo correcto, pero no le explicas a la gente lo que tiene que hacer para que eso funcione. Es como si le dijeras, tú vas a salir del Tec de Monterrey. Y en cuanto salgas es la mejor escuela en Ciudad Juárez y te va a pasar esto y esto y va a ser aquí, acá, va a ser lo mejor. No te va a pasar así, a menos que seas un buen profesionista, a menos que seas íntegro, a menos que hagas esto y esto y esto y esto. Entonces se enseña, por ejemplo hay textos donde el Señor es mi luz y mi salvación. Amén, la gente se emociona, se habla de la promesa, pero no se habla de la premisa, o sea, lo que nos toca hacer. Rindámonos ante el Señor con humildad. Esa es la parte anterior a ese texto, es un ejemplo. Y así se enseña solamente lo atractivo, lo bueno, entonces la gente dice, oh, está bien padre. Y sí, la gente se emociona mucho, pero con el tiempo se frustran. Muchas iglesias inclusive cierran o terminan muy mal. ¿Por qué? Porque estaban edificadas sobre un fundamento arenoso, porque no se practicaba la Biblia. Somos una iglesia muy enfocada en practicar la Biblia. Nos falta un chorro, pero ese es el enfoque. ¿Amén? Vea este texto, sígame. ¿Está conmigo? Dice, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, o sea, una multitud andaba siguiendo al Señor, les había dado de comer, había hecho el milagro de comida. Dice, subieron a las barcas, cruzaron el lago, ¿hasta dónde? hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. O sea, eso se ve muy padre. Dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo centró eso bien claro. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Me está siguiendo? ¿No es cierto? Inciso B. Cristianismo de sentir y ser usado por Dios. Así le llamo yo. Cristianismo de sentir y ser usado por Dios. Levante la mano quien quiere sentir a Dios y ser usado por Dios. Todo mundo queremos, eso es muy bueno. Pero hay un problema allí. Cuando hablo de esto es que, por ejemplo, me ha tocado que algunas personas que nos han visitado alguna vez empiezan a meterse a los cursos y empiezan a conocer y se dan cuenta que están, una persona por ejemplo se estaba divorciando, una persona tenía muchos problemas, estaba peleado con sus papás, se estaba separando, sus hijos no lo podían ni ver. Y entonces empezó a ir a los cursos y empezó a entender muchas cosas, pero luego se desapareció. Yo vi que batalló mucho con la enseñanza porque decía, no, pues es que no es fácil. Total que al último la persona me decía, dice, es que en realidad entonces no soy cristiano. Y dejó de ir, se desanimó, no nos dejó ayudarle, no. Solo escuchó lo que estaba haciendo mal y no tenía un corazón listo para arrepentirse. Eso pasa cuando alguien escuchó a Jesús así. Miles y miles que siguieron a Jesús lo dejaron de seguir. Y decían, ¿qué palabra tan difícil es esta? Dice, y lo dejaban de seguir. Pero esta persona al mes me lo encontré en un lugar y me dijo, ya estoy en tal iglesia, me pusieron a servir. Y dije, ¿cómo lo pusieron a servir? Esa persona no puede servir, tiene problemas de raíz muy peligrosos. Pero es que a veces hay iglesias que se enfocan solamente en poner a servir a todo mundo. No, porque para muchos la meta es servir. Una persona me decía, que venía de una iglesia, me decía, ¿qué tengo que hacer para predicar? Le digo, ¿predicar cómo? Sí, o sea, me gusta predicar, así como usted predica, yo quiero también predicar, para que me dé oportunidad de predicar. Le digo, bueno, nadie en la iglesia me pide oportunidad para predicar. Yo oro y le pido a algunas personas que si me ayudan a predicar, de acuerdo a lo que yo como pastor veo en esa persona. Veo que tiene una doctrina que estamos hablando, veo que es enseñable, veo que es ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, yo les pido que prediquen. Yo oro y ahora, cuando yo le pido a alguien que predique, no son personas superdotadas, son personas sencillas, pero que están aprendiendo. Cuando una persona deja de estar en línea con nosotros, con lo que estamos enseñando y empieza a abrazar otras ideas raras, pues yo ya no le pido que predique. O sea, eso es bien obvio, eso yo lo tengo bien claro, pero esta persona me decía, es que, ¿por qué no me da permiso de predicar? Le digo, es que puedes predicar, hay 1,000,000 de personas en Juárez sin Cristo. No, él quería predicar aquí, entonces, o sea, no aquí, sino en la iglesia. A veces se piensa que porque una persona tiene conocimiento, puede ser usado por Dios. No, el conocimiento no es nada si no se lleva a la práctica. Entonces, ese es el gran brinco que se tiene que dar. Se piensa que si hay señales, milagros, lenguas, ahora, eso es muy importante. Se piensa que si la persona gana almas, inclusive, ya esa persona está muy bien. Puedes inclusive, mire, Judas ganó almas, hizo milagros, estuvo con el mejor pastor y predicador que jamás hubo, y aún así nunca vivió. Si usted lee bien el Evangelio, los Evangelios, se da cuenta que Judas nunca cambió. Y Jesús repetidamente decía, pero entre ustedes hay alguien que es un diablo. Así está en el Evangelio de Juan. Para muchos lo más importante es sentir a Dios. Ahora, sentir a Dios es bien padre. Ahorita nos comentaron Charlie Brown y Israel, nos comentaron de eso. Sentir a Dios es padrísimo. Oiga, yo cuando oro así en la mañana que empiezo a orar, no siento a Dios al principio, hasta que sigo orando, hasta que llega un momento donde empiezo a sentir a Dios. ahí empiezas a orar en el Espíritu. Y es fascinante. Ayer en la noche seguía orando, en la tarde estuve orando, en la mañana me levanté orando. O sea, porque sientes a Dios y batallas para dejar de orar. Porque sentir a Dios es increíble. Ayer Dios me dio un mensaje, un entendimiento de algo que ya me había dicho, pero fue como un abrazo tan especial, no podía dejar de llorar. Mi esposa estaba limpiando la cocina abajo, yo arriba estaba en el sillón, estaba llorando y llorando como un bebé, como un niño, de amor por Dios. O sea, fue un abrazo que Dios me dio tan especial. Sentir a Dios es increíble, pero sentir a Dios no es solamente lo siento en la iglesia y ya. No, o sea, se piensa que las manifestaciones del Espíritu Santo son lo más importante. No son lo más importante. Un día todo eso va a cesar. Las lenguas se acabarán, dice la Escritura, y lo que va a permanecer es el amor. Entonces, los dones del Espíritu Santo, búsquelos. Pídale a Dios que lo bautice en el Espíritu Santo. La Biblia enseña que fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero las manifestaciones de los dones no son lo más importante. Si sabes mucha Biblia, eres espiritual. Si ganas almas, eres espiritual. No necesariamente, no siempre es así. ¿Cómo sabes? Puedes saber de profecía, hablar en lenguas. No acostumbramos, por ejemplo, a orar por la gente. ¿Cómo diré? Quiero decirlo con mucho cuidado, porque el Espíritu Santo sí obra de algunas formas, de muchas formas, de hecho. Pero a veces me tocó ir a un lugar donde me ponían la mano en la frente y me empujaban para que yo me cayera. Pero pues yo no sentía caerme. Entonces atrás ya me estaba agarrando una persona y hasta me estaba jalando. Pero me estaba empujando la persona. Pues no, yo no sentía caerme. Pero un día yo estaba en mi cuarto solo y sentí desvanecerme un poquito. Sí lo sentí. Pero no había nadie. Me tocó ver una persona, me ha tocado ver muchas cosas y no quiero dar una crítica humana, fea, solamente estoy diciendo que las manifestaciones han confundido a mucha gente porque se ha abusado y no se han hecho bien. En YouTube me da tanta vergüenza cuando pasan cosas, hay una persona que le echan harina, le echan agua, le avientan un saco del predicador, cosas así que eso no está en la Biblia. Nosotros no hacemos eso porque no está en la Biblia, ¿me explico? Entonces, cuando oramos por las personas, a veces yo pongo mi mano sobre ellos, sobre su hombro, o pasa a otra persona, porque a veces se empuja a la gente como para que se caiga, pero como dijo Alberto Motesi una vez en un congreso, él dijo, no importa que te caigas, eso no es lo más importante. Lo más importante no es que te caigas, en lo que haces cuando te levantas. ¿Amén? Así, o sea, no es lo más importante. Mucha gente dice, que me tire, que me tire, que me tire. Que me tire, que me tire, que me tire. O sea, ¿y lo que te caes y qué? O sea, está bien, pero lo más importante es dar fruto cuando te levantas. Es cómo hablas en casa, cómo vives en tu trabajo, lo íntegro que eres. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ponemos a servir a una persona, es porque no hay manera de que alguien sirva si no pasa por los cursos del diamante. O sea, y aún así, pasando por los cursos, yo me quiero asegurar que entiendan algunas cosas. El grupo que acaba de graduar, por ejemplo, van a entrar al nivel 5. Allí le vamos a subir a todo el volumen. Bueno, un poquito más. Vamos a enseñarles cómo entrar a una vida más plena en Dios. Entonces, ¿qué pasa si en una iglesia en Juárez hablas de la prosperidad y hay muchas señales y se ve como que eso es? Claro que la gente va a buscar eso, es lo que buscaron con Jesús. Pero ¿cuántos estaban al final del ministerio de Jesús orando? 120 de los más de 30,000 o más que había. ¿Por qué? Jesús dijo, cuando le iba siguiendo una multitud, anote de mi parte Lucas 14, versos 25 al 33, por favor. Se va a dar cuenta que usa un texto muy, muy fuerte que dice, el que no aborrece a sus padres, ni a su esposa, hijo, bla, bla. Pero esa palabra aborrecer en el griego original quiere decir comparado con Dios, o sea, si no ama menos, la NVI lo traduce bien, pero la NTV sí pone la palabra aborrecer, la Reina Valera igual, la versión 60, pero se refiere a que amar menos que a Dios. La NVI dice, si no está dispuesto a sacrificar el amor, ¿sí me explico? Entonces, ya me ganó el tiempo. Déjeme nomás avanzo en este punto y ya terminamos. Si Dios usa a esa persona, se piensa, debe ser santo. Debe de ser alguien muy especial. ¿Sabía usted que no es así? Termino con este texto. Aquí va. Le hicieron esa pregunta a Jesús. Dice, le preguntaron, bueno, ¿y quién es y quién no es cristiano realmente? ¿Quién? Así dice, ¿puedes identificarlos por su fruto? No dice por sus dones, no dice por cómo hable, no dice por cuánta Biblia hable, dice por sus frutos. Es decir, por la manera en que se comportan. Entonces, si usted conoce a alguien que puede ser un líder aquí y ve que se porta raro, no diga, la gente de esa iglesia, no, tiempo fuera. O sea, ubique a esa persona que no está dando fruto, pero no generalice. ¿Me estoy explicando? Es como ven un mexicano que roba un banco en Estados Unidos. ¡Todos los mexicanos roban bancos! No, pues no. ¿Ves un americano Spring Breaker aquí que anda de loco peleándose con la Guardia Nacional? ¡Todos los americanos están locos! No, claro que no. Entonces, 17. Un buen árbol produce ¿qué? Frutos buenos. Y un árbol malo produce frutos malos. Dice, así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Dice, no todo, ahí mismo en el verso 21, estoy en Mateo 7, ahora el versículo 21 en adelante. No todo el que me llama, ¿cómo dice? Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Wow, eso hay que poner atención, porque lo está diciendo Jesús. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, el día del juicio, vea lo que dice, el día del juicio, muchos, y no dice algunos cuantos, dice muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos algunos, muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, lo que estamos haciendo como iglesia no es sobreexaltar el servicio, o sea, el que usted sirva a Dios, el que tenga dones del Espíritu Santo. No, lo más importante es que usted haga la voluntad de Dios, que aprenda a hacer lo que Dios le está mandando a hacer, que aprenda a vivir como Jesús quiere que usted viva. Somos una iglesia que enseña el qué, el cómo y el por qué. A mí no me enseñaron ni el cómo ni el por qué cuando yo crecí. Me enseñaron solamente qué hacer. Por eso lo hice como, ahora sí que como yo pensaba, no como Dios me dio a entender, porque Dios me hubiera dado a entender bien. Pero aquí enseñamos el cómo y el por qué. ¿Amén? Me quedé a la mitad, pero está bien, continuamos la próxima semana. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Porque nos damos cuenta, Señor, que tu palabra es tan clara y tan real. Ayúdanos a entender lo que no hemos logrado entender. Así comenzamos esta reunión. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra tan clara y tan específica. No estamos explicando esto, Señor, o no estoy explicando esto como una manera de burla hacia alguna iglesia, en ningún sentido, y tú lo sabes. Pero sí estoy siendo bien claro, Señor, como tú me lo has pedido en tu palabra, de explicar claramente qué es el Evangelio. Ayúdanos como congregación. Yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos a que, al ver textos como estos, alguien puede decir, oh, pues me falta mucho. A todos nos falta mucho. Pero es diferente, Señor, cuando somos tus hijos. Un hijo, cuando se equivoca en algo, no deja de ser hijo de su papá. Solo se equivocó, pero ya es hijo. El niño que va siguiendo las pisadas de su papá en la nieve y cargando leña igual que el papá. Pues el niño lleva 2 leñitos tal vez, Señor. Y el niño se esfuerza por dar los pasos tan grandes como papá. Y no puede porque no tiene ni la altura ni nada como el papá. Se ven las huellas chiquitas del niño y parece hasta ternura y broma y risa para muchos. Pero aunque se vea chistoso que ese niño no alcanza a dar el estándar de su papá en cuanto a las huellas que va pintando el papá conforme camina, pero es su hijo. No llega al estándar, pero es su hijo. Y va a llegar un día donde ese niño va a crecer, espiritualmente va a crecer, físicamente va a crecer, y va a igualar a las huellas a su papá. Así es que yo te pido que nadie, Señor, se sienta que no es posible. Claro que no es posible humanamente, pero tú lo haces posible, Señor. Es tu Espíritu Santo el que logra lo que nosotros nunca pudimos lograr humanamente. Eso es algo sobrenatural, Señor, que solo tú puedes hacer. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que tuviéramos esta gran oportunidad. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de recibirte en nuestro corazón. Gracias. Hoy que inicia el año, prácticamente queremos recordar aquel día, Señor, cuando tú diste tu vida en la cruz y nos diste la oportunidad de cambiar lo que no podíamos cambiar. Muchas gracias.